Especiales Consejo de Medellín.
Buenas tardes, bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros en este podcast. Queremos precisamente mostrar la realidad que en este momento vive Medellín en diferentes problemáticas y también alzar la voz y darle nombre y rostro a las personas que han pasado por algunas de estas problemáticas. Hemos visto con preocupación los feminicidios que se han registrado en la ciudad solo en 2024. Han sido asesinadas 4 mujeres, varias de estas registradas en la Comuna 8. Pero es más preocupante saber cuántos filtros o cuántas barreras se pasan y pasan las víctimas para llegar a un feminicidio. Es por eso que hoy tenemos a una de ellas, una valiente que se salvó precisamente de un feminicidio y que nos va a contar y nos va a prevenir a todos cuáles son las barreras que se saltan, cuáles son los miedos, las inseguridades que tienen para no denunciar. Ella es Tatiana Maritza Laverde Montoya. Tatiana, buenas tardes, bienvenida a este podcast. ¿Y qué podemos decirle a las mujeres que en este momento nos escuchan?
Muy buenas tardes. ¿Qué podemos decirles? Que no se callen, que hay que denunciar, que el maltrato no es amor, que primero tenemos que amarnos nosotras mismas.
¿Cuántos años de maltrato aguantó?
14 años de maltrato. A ver, en mi historia, ese color de rosa solamente duró 2 meses mientras me fui a vivir con él. Cuando me fui a vivir con él, yo no podía salir. Él se iba desde un jueves y aparecía un martes. Solo me dejaba 2,000 pesos para yo comer. Y cuando él volvía tenía que tenerle comida, si no me pegaba. Muchas veces me dejaba con llave. Y como, pues, yo fui criada pensando de que las mujeres tenemos que estar ahí para los hombres, pues yo simplemente agachaba la cabeza y creía que estaba haciendo el mejor papel como mujer.
Tatiana, usted menciona algo muy importante y es que fue criada así, creyendo que siempre había que agachar la cabeza. ¿Cree que la educación debe empezar entonces en casa, que en este momento todavía estamos a tiempo para prevenir no solo el feminicidio, sino diferentes índices de maltrato?
Sí, desde casa tenemos que enseñarles a nuestros hijos, tanto hombres como mujeres, de que nosotros no merecemos una mala palabra. Nosotros no merecemos ser maltratados. Durante mucho tiempo yo estuve sola. Yo aguantaba todo eso callada. Inclusive cuando me maltrataba yo justificaba su maltrato. Y casi siempre creía que lo que él hacía era por mi bien.
¿Por qué se presentaban esos ataques? ¿Qué era lo que detonaba precisamente ese ataque?
Porque él tomaba mucho y él era con los amigos y los llevaba a la casa. Y si yo salía, por decir, de mi habitación al baño, él decía que era que yo me le estaba exhibiendo a los amigos y me pegaba. Yo no podía tener redes sociales porque si yo subía una foto a una red social y le daban me encanta, era un problema y ya era un amante. Si yo trabajaba y a mí me invitaban a alguna reunión en el trabajo, yo siempre tenía que decir que no porque si yo me quedaba, yo estaba con un amante. Yo la verdad no tenía vida social, pero era más el miedo, porque casi siempre era que si yo denunciaba, pues lo metían a la cárcel. Entonces yo pensaba que como él a mí me decía que yo sin él no podía vivir, que yo sin él no era nada, que yo para él era una gamina, porque esa era la palabra más bonita que él me decía, que yo era una gamina.
Después de escuchar tantas veces lo mismo, que tantas veces le repitan esas palabras, ¿terminan convenciéndose de todo lo que las personas les dicen? ¿O cuáles son esos sentimientos que las invade, que les impide precisamente como salir de eso?
Es eso, ellos tienen tanto poder de convencimiento y casi siempre es que ellos como que entre más dolor ven en uno, le hacen ver de que verdaderamente, supuestamente eso es el amor. Entonces usted se convence de eso y le puede más el miedo de estar sola, el miedo de usted creerse de que no va a salir adelante. Y siendo yo pues una persona que siempre trabajé que siempre he elaborado, pero era más como ese miedo a enfrentarme yo sola a la vida, a decir, es que si yo me voy a pagar un arriendo, se van a ver afectados terceras personas como mis hijos. Ese era mi mayor miedo, porque mis hijos pues no son hijos de él. Entonces yo decía, es que ya son mis hijos los que se van a ver afectados, si yo me voy a pagar. Entonces yo trataba como de aguantarme y de soportar todo eso, muchas veces también por ellos. Y muchas veces le cubrí los maltratos. Yo iba, por decir, en la cabeza tengo una herida que me cogieron 5 puntos porque él me dio en unas escalas y yo dije que me había caído, porque siempre los justificamos. Entonces por eso ellos siguen teniendo ese patrón de seguir golpeando y seguir golpeando, porque claro, como esta me tapa, yo lo sigo haciendo. Luego fue la ceja y luego me quebró los dientes y yo tapando todo lo que él me hacía y me hacía y me hacía, porque yo decía, yo cómo me voy a ir de mi casa, de la que me ha costado sangre, de la que me ha costado dolor, de la que me ha costado lágrimas, sacrificio, porque no tanto es el dinero, sino todo lo que tú das en un hogar, uno arreglando una casa todos los días. Yo era la que la pintaba, que un arreglo era yo, o sea, todo era yo en esa casa. Entonces uno muchas veces se pone a pensar en lo material y no piensas en ti.
Ahora que menciona esto, como le dije en un principio, hay muchas personas de esas mujeres que nos están escuchando y tal vez algunas se sienten identificadas con lo que usted ha vivido porque ellas también lo están viviendo. ¿Qué les puede decir usted a ellas?
Es la verdad, es cierto que la tranquilidad no tiene precio. Y así usted se siente a comerse un arroz con huevo, cómaselo tranquilo.
¿Llegó usted a tener hijos con él?
Sí, pero ¿por qué no están acá? Debido a los golpes que él me daba. Una vez me tiró por las escalas de donde vivíamos y perdí uno de ellos, porque tuve con él 4 abortos. Hasta que se llegó un día de que, así sin más ni más, un día de la madre, me abrió el labio, me cogieron 19 puntos, inclusive tengo una cirugía estética para que, pues porque el labio me lo abrió y si no me hacían eso me quedaba pues como si hubiera tenido labio leporino, porque él me dio un puño, incluso pues estaba amanecido, estaba tomando, y ese día fue que decidí denunciar. Luego de que yo lo denuncié, pues cuando decidí denunciarlo, ese día él se tiró del segundo piso de la fiscalía, se quebró los 2 pies. Y muchas van a decir qué boba, y sí, qué boba. Pero, ¿y adivine quién pagó esa condena con él durante 3 meses? Yo. Yo era en el comando de la policía de Villahermosa, cuidándolo día y noche. Trabajaba en el D1 y yo salía de mi trabajo, iba a la carrera a cocinar, a llevarle comida, a dormir con él toda la noche para poderlo llevar al baño porque tenía literal los 2 pies quebrados. O muchas veces yo me convencía a mí misma de que él me quería y que yo lo quería. Pero ya todo se volvió, fue una costumbre, y muchas veces el apego puede más que verdaderamente lo que se siente. Y yo pensé que ahí iba a acabar todo. Y no, ahí no acabó todo, ahí empezó todo, porque ahí ya fue donde se intensificaron las cosas, empezó como ya para que no vieran pues como las agresiones. Entonces de ahí empezó, fue donde empezó a generar ya la fisia con las almohadas, y muchas veces ni siquiera, como mamá, ni siquiera pensaba en mis hijos. ¿Por qué lo digo que no pensé ni en mis hijos? Porque intenté quitarme la vida y dejarlos solos, aún sabiendo de que mis hijos no me tenían sino a mí. Así no vivieran conmigo, pero me tenían sino a mí. Pero, o sea, ¿qué lo llena? A él nada lo llena. Es que muchas veces hasta en la intimidad él a mí me decía de que yo ni para eso le servía, que yo era un inodoro para él. Y yo todo eso me lo creía, entonces Yo tenía órdenes de protección que nunca, nunca se cumplieron. 3 órdenes de protección antes de lo último que pasó. Tiene otras 3 demandas ante la fiscalía. E incluso, o sea, y siempre, o sea, cuando iban a llegar las audiencias, él se manejaba muy bien, él a mí me trataba muy bien, él me invitaba a comer y de todo. Cuando aplazaban las audiencias, se volvió otra vez el mismo monstruo de siempre. A humillarme, que yo no merecía nada, que yo no servía para nada. Es que, o sea, era tanto, él conmigo ejerció todas las violencias económicas, psicológicas, o sea, toda la violencia que pueda haber, él la ejerció conmigo.
Hay algo que llama la atención en este punto de lo que acaba de decir de las audiencias. O sea, hace parte de la estrategia de la personalidad de ellos cambiar en el momento en que se sienten como en alerta o en peligro. Pues eso vale la pena mencionarlo también, porque como decíamos, hay muchas personas que pueden estar pasando por esto. Otras que tomaron la decisión de acudir precisamente a la justicia, poner la denuncia, para que estén atentas de cuál es el comportamiento que ellos pueden tener y que en realidad es un engaño.
Sí, es eso. O sea, si se sienten ellos, claro, al sentirse en peligro, te van a tratar bien y te van a hacer sentir la mujer más amada y deseada del mundo. Pero ya cuando ven que no te necesitan, ahí muestran lo que verdaderamente son. Porque una persona maltratadora, un hombre narcisista no cambia. No cambia. Puede decirte hoy que te ama, pero mañana va a volver a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. A lo mismo. O sea, la puede adornar con 1000 cosas. Y la compra. Literal es eso, te compra, pero cuando ya no te necesita, no sirve, sí, punto.
¿Cuál fue el detonante? ¿Qué pasó? En la última agresión, ¿qué pasó para que usted decidiera denunciar?
Que hace un año, el 21 de mayo, ese día me dañó un tobillo. Yo estaba en periodo de prueba, inclusive donde estaba laborando. Me incapacité y debido a eso, hoy en día estoy sin trabajo desde hace un año. Porque a mí me sacaron del trabajo debido a eso, a la incapacidad que tuve. Entonces llegó alguien de por la casa y él le dijo, hermano, si usted quiere esa mujer, luche por ella. Esa mujer vale la pena. Según él, que el muchacho le dijo que tenía algo conmigo, cosa que no te sé decir si es verdad, si es mentira. Lo cierto del caso fue que me sacó de la casa. Cuando yo intenté ingresar a mi casa, él empezó a pegarme. Me volvió la cara nada, el pómulo me lo hinchó, la cumbamba me dañó la rodilla, me estaba ahorcando. Y cuando él me estaba ahorcando, yo volteé y cogí un envase que había al lado de la casa y se lo tiré y le abrí el brazo. Y entonces ya ahí sí él fue la víctima. Pues a él lo llevaron para la clínica, a mí me bajaron para el comando, allá el policía me decía que yo cómo me había aguantado eso tantos años, que yo tan bonita y que hacía pegada de nada. Me dijo, te voy a dejar, o sea, yo no te traje para acá como para judicializarte ni nada de eso. Simplemente para salvarte, porque donde te dejé allá te vuelven nada, porque me destruyeron todo, me dañaron las matas, me volvieron todo. O sea, ese día me volvieron todos los que fueron como en auxilio de él, me volvieron todo en la casa nada. Ese día fue que la hermana me dijo que más duro me hubiera dado. Entonces ya él salió, se fue para la comisaría y para él sí hubo voz y me sacaron de mi casa. Hoy en día no me arrepiento de estar pagando arriendo. Ha sido duro, sí. No te voy a decir que no.
Y los ángeles, como podemos darnos cuenta, aparecen en personas de todo tipo. Apareció en tu vecina, puede aparecer en amigos, que son con los que ahora cuentas, puede aparecer en familia o incluso ese policía que ese día te sacó de la casa para salvarte.
Sí, porque como te digo, Dios ha puesto tantos ángeles en mi vida que yo decía, ¿yo para dónde me voy a ir? No tengo apoyo en nadie. Estoy sin trabajo. La plata que tenía él me la había quitado. Entonces yo digo, yo ese día decía, ¿yo qué voy a hacer? Yo no tengo para pagar un arriendo. La única solución que me dieron en la comisaría era que me llevan para un albergue. Y como yo tengo un gato que es la vida mía, yo decía, yo mi gato no lo dejo. Entonces me decían, es que con el gato no la podemos recibir, entonces no me voy con mi gato. Y cuando yo decía, yo no tengo para pagar un arriendo, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Y cierta, o sea, dos personas, una me prestó una parte para pagar el dinero que hoy en día se lo adeudo porque no se lo he podido pagar. Y otro me regaló la otra mitad y me dijeron, vea, pague el arriendo y váyase. Y no sé qué, o sea, yo siempre he dicho, y se lo he dicho a él muchas veces, que fue tan malo, aparte de amarte, te hice. Ya, yo inclusive el día que él fue y me denunció a la comisaría, yo ese día estaba en el hospital. Y ese día, hablando con la trabajadora social y tomándome la denuncia, ella me decía, usted ya fue a la comisaría, porque casi siempre es falta de orientación lo que hace de que no seamos escuchadas.
Tatiana, entonces usted sí puede hacer eso. Ayude a las personas que en este momento estén pasando por esa situación. Una vez se denuncia, ¿cuáles son los pasos que debe seguir la persona?
Entablas la denuncia, te van a dar la orden de protección, y para que esa orden de protección sea efectiva, tienes que llevarla donde a la estación de policía más cercana y hacerla, por decir, validera, o sea, hacerla valer, hacerla autenticar. Ya con esa orden de protección, ya el policía, o sea, tú eres la que tienes que estar ahí siempre haciéndola valer, que si está cerquita de ti, llama a la policía. Si se te acercó, llama al cuadrante. No importa cuántas veces los tengan que llamar. No los dejen acercar porque tienen un poder de convencimiento único. Y te convencen que no lo van a volver a hacer. Créame, lo vuelven a hacer. Y lo vuelven a hacer una y dos veces. Y siempre te van a echar la culpa, que eres tú quien tiene la culpa de hacerlos reaccionar así. Que es su culpa y que por su culpa fue que reaccionó así y que usted es la culpable. Y casi siempre ellos se van a pegar de lo que usted más ama. Porque te aprenden a conocer tanto y a manipular tanto que ellos ya aprenden como a manejar tu mente y a saber dónde te dan para que usted caiga. Entonces no los dejen acercar.
Yo creo que de los temores que tenías, todos se cumplieron. Finalmente, sí. Te fuiste sin casa.
Sí.
Sin trabajo.
Sí.
A pagar arriendo y a seguir respondiendo en parte por tus hijos. Pero todo valió la pena.
Sí, o sea, se quebrantaron muchas cosas. Y la que más me duele es la relación con mis hijos. Pero no importa. No importa porque aprendí que si yo no estoy bien, nadie va a estar bien. Ninguno de los que amo va a estar bien. Y que todo en la vida pasa. No siempre se va a quedar abajo. En este momento no los puedo ayudar como yo los ayudaba antes. Porque muchas veces a mí me ha tocado acostarme, inclusive con hambre, pero no importa. Me acuesto tranquila, con hambre, pero tranquila. Sin esperar que van a llegar a tratarme mal, que me van a humillar, que me van a decir que yo no valgo nada, que yo no valgo la pena. Y son daños que quedan por mucho tiempo, que usted intenta sanarlos, pero que necesitan, no porque estemos locas o locos, no, necesitan de una ayuda psicológica, pero sobre todo de Dios.
¿Y ha tenido la ayuda psicológica? ¿Ha ido a terapia? ¿O cómo ha sido su proceso de sanación?
Pues la ayuda psicológica, la verdad, pues al principio de la línea de la mujer me la brindaron, ¿cierto? Pero ya me remitieron para la EPS y la EPS ya ahí quedó todo porque no he podido encontrar la cita. Pero sí he tenido ayuda, pues vuelvo y le digo, de esos ángeles que siempre me recuerdan que yo valgo mucho y de que yo siempre tengo que salir adelante, de que yo soy capaz de muchas cosas, de que así yo tengo una profesión, o sea, yo no me pego de mi profesión, yo siempre he dicho de que lo que haya para hacer, mientras sea bueno, hágalo, porque nosotras somos capaces de todo.
Como decíamos al principio de este podcast, para llegar a un feminicidio es porque se toleraron muchas cosas antes. Entonces, ¿cuál es el mensaje con que quiere usted terminar?
Pues primero que todo, vuelvo y lo repito, una agresión no es amor. No permitan que los agredan ni verbal ni físicamente. Si necesitan pedir ayuda, pidan ayuda. Que en algún momento tienen que ser escuchados. No se queden ahí. Y que se unan a las rutas, que llamen, que insistan, que en algún momento tienen, pues, o sea, alguien en algún momento las van a escuchar, pero que no se queden ahí. Que sí, van a haber momentos duros, obvio, pero es mejor uno pasar por necesidades uno solo y no estarle aguantando golpes o incluso esperar la muerte al lado de alguien que nunca te va a valorar. Porque casi, o sea, casi siempre no, el valor se lo tiene que dar uno. A uno nadie lo valora. Se tiene que valorar uno mismo y se tiene que amar uno mismo. Y cuando usted se ama y se valora uno mismo, usted no, nunca va a permitir de que otra persona pase por encima de usted, sea el que sea.
Bueno, Tatiana, primero muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartir su historia de vida y por ser esa voz valiente o esa persona que hoy alza la voz precisamente para decir no más. Y muchas gracias porque usted hoy se convierte en otro ángel para esas personas que estén pasando por una situación difícil, para que no lo permitan más, para que no sigan pasando precisamente por estos momentos de angustia y también alcen su voz y digan no más. Entonces, no. Muchas gracias.
A ustedes por escuchar.
Estabas escuchando Especiales Consejo de Medellín, porque el consejo somos tú y yo.